לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
הכבל
Ingenuidad no era una boba,
mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Radio Recacán en español, con toda la información de lo que está sucediendo en Israel y en el mundo, sobre todo en el mundo judío, y todo lo que está pasando en estos días tan abultados, tan críticos, con toda la información que estamos recibiendo, sobre todo con las negociaciones, con la posible ingreso lo que es el cruce de Rafa, y muchos temas más que vamos a ir tocando. Mi nombre es Edi Junovic, los estaré acompañando durante una hora, y antes de comenzar con la información, me gustaría obviamente que puedan escribirnos en el YouTube, en can.reca.official, y que dejen sus mensajes sobre lo que está sucediendo con respecto a la guerra, con lo que está sucediendo con respecto a las negociaciones para la liberación de los secuestrados y cada uno de los frentes que Israel tiene, tanto internos como externos. Para esto, previo a lo que va a ser el resumen informativo, me gustaría dar dos disparadores. Uno de ellos tiene que ver con una frase que dijo Yoaz Hendel, que es ex ministro de comunicaciones, quien estuvo en los gobiernos tanto de Gantz con Netanyahu en conjunto como ministro, y también en el gobierno de Lapid y Bennett. Uno de los mensajes que dio este fin de semana en uno de los periódicos más importantes, dijo: la crisis de confianza entre el gobierno y la sociedad nos carcome por dentro. Esto afecta a nuestra capacidad de combatir, llevar adelante las negociaciones, liberar a los secuestrados. Afecta también a la manera en que Israel se encuentra con respecto a Medio Oriente. Estas fueron las palabras de Yoaz Hendel, quien también realizó una crítica a la falta de capacidad o la falta de dirección por parte de Netanyahu, que no dijo que en ningún momento durante estos 6 meses de guerra, más de 6 meses, ya casi 7, nunca se hizo cargo, nunca tomó la responsabilidad, digamos, de todos los hechos ocurridos el día 7 de octubre. Como otros disparadores, me gustaría hablar también de lo que fue una columna de opinión por parte de Thomas Friedman, quien es tiene una capacidad intelectual muy grande y una capacidad también para dejar los comentarios que están sucediendo alrededor del mundo. Él escribe en New York Times, pueden ver su columna en el diario americano, también la pueden ver pueden leerla en Infobae en español. Y el título es: Israel tiene que tomar una decisión, Rafa o Riad, la columna de Thomas Friedman, así se titula. En su columna habla de que Israel tiene que tomar una decisión con respecto a cuál es el camino a futuro, y sobre todo si va a entrar en el cruce de Rafa, se tiene que olvidar de las relaciones internacionales con el resto de países del continente. De toda la zona de Medio Oriente. Además, realiza una crítica con la falta de dirección por parte de este gobierno y dice que tampoco en la oposición hay quien piense en una manera para solucionar este inconveniente de ser Rafa o Riad. Uno de los motivos principales es que para que sea Riad, para hablar de Riad y que Israel tenga relaciones internacionales, diplomáticas con Arabia Saudita, se necesita un Estado palestino. Y en estos momentos el Estado palestino no es una opción ni en el gobierno de turno de Israel, ni tampoco en la oposición. Todavía no se ha escuchado por parte de la oposición a Netanyahu, una decisión con respecto a la creación de un Estado palestino. Hubo otros mensajes, también tenemos la pelea entre Erdogan, Gilad Erdan, que es el embajador de Israel ante la ONU, diciendo que después de la finalización de esta guerra, tiene que haber una modificación en las relaciones entre Israel y la ONU. Y que la ONU tiene que cambiar el paradigma con el cual se relaciona con los países de esta zona. Sobre todo con Israel. Aquí vamos a hablar también de lo que tiene que ver con respecto a diferentes cosas que están sucediendo. Y, por ejemplo, vamos a hablar en el resumen de noticias no solamente de las negociaciones en estos momentos que corren con respecto a la liberación de los secuestrados, sino también las diferentes negociaciones que se están sucediendo en estos momentos también con respecto a lo que es el norte de Israel. Si les parece bien, aquí comenzamos con el resumen de noticias de las últimas 48 horas, porque, bueno, vamos a hablar de todo lo que pasó el fin de semana. Hoy es domingo 28 de abril, 20 de Nisan, de 5.784, y estas son las noticias. Comenzamos hablando de lo que sucede con respecto a las negociaciones y un posible ingreso al cruce de Rafah, que es lo que más se está debatiendo y más se está hablando en las últimas horas. En Israel esperan una respuesta por parte de Hamás cuando la cuestión que nos ocupa en estos momentos es cuántos rehenes vivos podrá liberar la organización terrorista. Según lo que anunció Khan el día sábado por la tarde, una delegación de inteligencia egipcia todavía se encuentra en Israel y está llevando a cabo conversaciones con la élite de seguridad israelí. Por otra parte, mientras tanto, recibimos información que una delegación de Hamás viajará al Cairo el día de mañana también para negociar y para tratar de dar una respuesta a lo que fue el acuerdo llegado alcanzado por parte de Israel y también por parte de lo que es Qatar y Egipto, también Estados Unidos. Según las fuentes, la parte israelí estaría dispuesta a detener las operaciones militares durante 6 semanas y a permitir el ingreso de los desplazados al norte de la Franja de Gaza. Mientras que dio el visto bueno inicial para un intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles israelíes. El gobierno de Israel expresó a la delegación israelí su disposición a un último intento de negociación con Hamás para alcanzar una tregua temporal antes de lanzar una invasión terrestre en Rafah. Este es un ultimátum que está sucediendo, es la última negociación que dice Israel que se puede llegar a lograr. En caso negativo, Israel va a ingresar en el cruce de Rafah. Asimismo, Israel ha dicho a la delegación egipcia que los preparativos para la operación en Rafah van en serio y que no permitirá a Hamás que se demore. En Israel dicen que Hamás es capaz de liberar vivos a más de 20 secuestrados en la primera fase del llamado acuerdo humanitario. Mientras tanto, fuentes familiarizadas con las negociaciones definen las conversaciones con el equipo de inteligencia egipcio como positivas y quedaron impresionadas de que, a diferencia de Qatar, Egipto sea capaz de presionar a Hamás para que se avance hacia un acuerdo. Venimos hablando de la función de Qatar desde el 7 de octubre y de su capacidad para realizar estas negociaciones y también para generar aprietos hacia el grupo terrorista Hamás, en lo cual no hemos visto tantos resultados. El funcionario confirmó que Israel estaría dispuesto a aceptar la liberación de menos de los 40 rehenes vivos, como se había propuesto anteriormente, pero también que no aceptará la liberación de solo 20 rehenes, como supuestamente sugirió Hamás en recientes contactos indirectos. Más bien dice el informe que Israel cree que Hamás tiene 33 rehenes vivos que cumplen con la designación llamada humanitaria. Es decir, aquí estamos hablando de mujeres, de niños, de hombres mayores de 50 años y enfermos, e insiste en que todos sean liberados. Egipto también puede utilizar el garrote contra Hamás, a diferencia de Qatar, que solo ofrece zanahorias a Hamás. Esto afirmó una fuente política. Las monedas de cambio en manos de Egipto facilitan, entre otras cosas, la salida de la franja de los residentes de Gaza, incluidas personas relacionadas con Hamas, según el portavoz del Ministerio de Salud palestino. Además, hasta ahora Egipto también ha permitido la introducción de grandes cantidades de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, tema que hablaremos en unos minutos más, y también que es de lo más importante para Occidente, el ingreso de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza. La agencia de noticias Reuters informó anoche que la organización terrorista de Hamas publicó un comunicado según el cual recibió la respuesta oficial de Israel a las conversaciones de un alto al fuego y examinará la propuesta que le presentaron los mediadores, tanto Qatar como Egipto. Según el informe, las palabras fueron dichas por el líder adjunto de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar. Igualmente, como mencionaba anteriormente, una delegación de Hamas ya confirmó que viajará al Cairo para el día de mañana para tratar de llegar a una respuesta acorde a las negociaciones que se están dando en estos momentos. Ahora, la gran pregunta es, ¿Hamas está bajo presión por la entrada israelí en Rafah? ¿Por qué en estos momentos se está por llegar a una negociación? ¿O por qué esta negociación podría ser efectiva en los próximos días? A pesar de que, por ejemplo, el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, él dice que en los próximos días Israel va a ingresar en el cruce de Rafah. Se estima que Hamas publicó estos videos de los secuestrados como parte de uso de una guerra psicológica tras los preparativos de la Fuerza de Defensa de Israel para entrar en el cruce y en un intento de detener la operación militar allí. Según estimaciones, altos funcionarios de Hamas y la mayoría de los secuestrados están en Rafah. Es decir, Hamas está viendo que la posibilidad latente por parte de Israel de ingresar en el cruce de Rafah, eso genera cierto temor por parte del grupo terrorista. Por eso se están llevando a cabo estas negociaciones. Vamos a ver si dan frutos positivos. La fuerte presión sobre Hamas se produce después de que la Fuerza de Defensa de Israel completara los preparativos para la entrada en Rafah, con la preparación de dos divisiones de maniobra que ya han completado los procedimientos de batalla, han recibido instrucciones, han recibido entrenamiento de tiro y también actualmente están a la espera de una luz verde por parte de la autoridad política. La presión que sufre Hamas da sus señales también sobre el terreno en uno de los mensajes enviados por la organización. Un responsable de seguridad informó en la tarde de ayer: estamos decididos a entrar en Rafah, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a esperar un poco para dar otra oportunidad de llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones a nivel política que tiene este posible acuerdo para la liberación de los rehenes. Dos de los protagonistas, de los funcionarios de este gobierno más extremistas, hablo de Smotrich y Ben-Gvir, ellos están en desacuerdo con la posibilidad de este acuerdo y dicen que el temor expresado en su entorno es que los egipcios solo estén ganando tiempo con las ofertas de acuerdo para retrasar la acción israelí en Rafah. Nuestra reportera Yara Shapira informó que, según los ministros, Egipto espera que si la acción se retrasa, la presión internacional sobre Israel aumentará. Mientras tanto, lo que le impedirá llevar a cabo la maniobra, incluso sin un acuerdo. Un alto funcionario familiarizado con los detalles de las negociaciones para el acuerdo de rehenes dijo que el primer ministro Netanyahu está en minoría entre los altos responsables de la toma de decisiones y los jefes del sistema de seguridad con respecto a este acuerdo. Incluso cuando acepta los términos del acuerdo en los foros limitados, la oposición de Ben-Gvir y Smotrich le lleva a decir algo más en el gabinete ampliado para esterilizar las decisiones y disolver la posibilidad de cerrar un acuerdo. Esto es lo que está pasando desde hace mucho tiempo. La división, digamos, política en estos momentos tiene a quien toma las decisiones, que es Netanyahu, no puede moverse con cierta facilidad por las presiones que recibe por parte de Ben-Gvir y Smotrich. También por parte de la oposición. El líder de la oposición, Yair Lapid, comentó las palabras del alto funcionario y dijo, dijo que Netanyahu tiene una mayoría en el pueblo de Israel para el acuerdo. Ustedes tienen una mayoría en la Knesset para el acuerdo y si es necesario sacar a Ben-Gvir y Smotrich del gobierno, yo les daré los 24 dedos de Yesh Atid por la mayoría del gobierno. Debemos traerlos de vuelta. Esto se contradice Lapid con lo que dijo la semana pasada de que había que llamar a elecciones ya y también que Netanyahu debía dejar el gobierno. En este momento, por la presión internacional y también por la posibilidad de estas negociaciones, se contradice para llevar, cambia su opinión. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Biden, Joe Biden, publicó una fotografía de Abigail, la niña de 4 años, que ya se había reunido la semana pasada, y dijo, no descansaré hasta que todos los secuestrados como Abigail, que fueron separados de sus familias y están cautivos por Hamás, regresen a los brazos de sus seres queridos. Ellos tienen mi palabra y sus familias tienen mi palabra. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro de Qatar, Mohamed Al-Ansari, que participa en las negociaciones para el acuerdo de la liberación de los secuestrados, realizó una entrevista especial con nuestro medio, con Khan, y habló con Gilly Cohen, nuestra reportera en Qatar en estos momentos, y dijo la operación en Rafah conducirá a un desastre humanitario como nunca antes había ocurrido. Por supuesto, tendrá un impacto en la situación sobre el terreno. Estamos hablando de la seguridad de los secuestrados. Cualquier escalada en el terreno pone a los secuestrados en peligro. Están en alto riesgo. Y debemos hacer lo que sea, debemos hacer que sea una prioridad devolver a los secuestrados a sus familias. Además, agregó que cada día que pasa sin un acuerdo para liberar a los secuestrados los pone en peligro a ellos y también habla de los ciudadanos en Gaza. También se le preguntó por la función y por la responsabilidad de Netanyahu en lo que está sucediendo en las negociaciones y dijo, no haré comentarios sobre individuos, es más grande que eso. Hay muchos cálculos políticos estrechos que influyen de ambos lados, pero este no es el momento de apostar el futuro político por la vida de los ciudadanos. Esperamos que todos los implicados, como los que están en estos momentos, solo tengan en mente una cosa, la cuestión humanitaria. Mientras tanto, el ministro de Economía, Nir Barkat, del partido del Likud, el mismo partido de Netanyahu, le respondió a este alto funcionario qatarí y dijo, Qatar es un estado terrorista tan peligroso como Irán y uno no debe caer en su juego, como un lobo con piel de oveja. Qatar debe ser excluido de las negociaciones. Vamos a pasar a hablar ahora un poco de lo que está sucediendo mediante este posible ingreso de Israel a la Franja de Gaza, sobre todo al cruce de Rafah, con respecto a la ayuda humanitaria. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, afirmó que continúa el extenso trabajo preparatorio del Ejército y el Ministerio de Defensa para la recepción del muelle naval para ayuda humanitaria en Gaza, que está siendo establecido por los Estados Unidos. En las últimas semanas se informó que se ha trabajado en iniciar en un taller conjunto con los Estados Unidos donde constituyeron la base de planificación para su inicio y fueron llevados a cabo por la División de Ingeniería y Construcción del Ministerio de Defensa. Esto bajo el liderazgo del Comando Sur de la Fuerza de Defensa de Israel. Además, el área del proyecto se informó cubre alrededor de 270 dunas designadas para el beneficio de la operación y el tránsito de mercancías en una amplia cantidad de zona, un territorio bastante amplio para que se puedan alojar todos los ciudadanos que están en este momento en el cruce de Rafah, puedan ir yendo en dirección hacia el centro de la franja. Además, se está construyendo un sistema de compuerta hidráulica con control remoto que permite flexibilidad operativa y logística, y se están realizando extensos trabajos eléctricos para apoyar la instalación y acomodar medios marítimos y terrestres. El dique flotante, como se mencionó en algún momento en este programa, lo están construyendo los Estados Unidos y estará conectado a la costa a través de la cual se transferirá la ayuda humanitaria. El brazo marítimo asegurará la fuerza en la misión de ayuda humanitaria en el espacio marítimo desde la llegada de los portales navales hasta el final de la operación. Hasta aquí la información sobre la ayuda humanitaria. Ahora quiero pasar a hablar de lo que tiene que ver con los videos que se publicaron en el día de ayer. En el día de ayer se publicaron dos videos de dos secuestrados. Esto fue publicado por el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Publicó pruebas de vida de los secuestrados de Kate Siegel, secuestrado del kibbutz Kfar Aza, y también de Omri Miran, secuestrado del kibbutz Nahal Oz. En los videos, los dos secuestrados dijeron que supuestamente fue filmado el día 202 de su secuestro, es decir, hace dos días. También que no pueden celebrar la Pascua, es decir, Pesaj, la festividad de Pesaj con su familia este año. Y aquí también se habla un poco de lo que es la guerra psicológica al publicar este tipo de videos, porque en ellos se publican y se hablan de situaciones que pasan en Israel en estos momentos. Se habla, por ejemplo, de las manifestaciones, se habla de las manifestaciones tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, y un poco también de lo que es la situación política en estos momentos en Israel. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que pretende regresar para el Día de la Independencia de Yom HaTzmaut a su hogar. Dani, el padre de Omri Miran, dijo en una entrevista con Khan: "Estoy emocionado y lloro al reconocer a mi hijo. Son lágrimas de felicidad. Vi su barba. Le prometimos que nos afeitaríamos la barba cuando él regresara. No vi el video, solo una foto de él. Espero que me la envíen pronto. Esto es lo que me mata. Así se comporta el país". Su padre también dijo: "No me interesa el cruce de Rafah. Si traen a todos los secuestrados a casa inmediatamente y no importa lo que hagan". El foro de las familias de los secuestrados declaró: "La carta de vida es la prueba más clara de que el gobierno israelí debería hacer todo lo posible para aprobar un acuerdo para el regreso de todos los secuestrados, incluso antes del día de la independencia. Los vivos para la rehabilitación y los asesinados para un entierro digno. Este es el momento para que el gobierno y su líder demuestren en acción su compromiso con los ciudadanos del país que esperan el regreso de los secuestrados. El gobierno israelí no debe perder la oportunidad existente y devolver a todos a casa". Recordemos que la semana pasada también el grupo terrorista Hamás publicó un video del secuestrado Hirsch Goldberg Polin, que fue publicado a petición de su familia. Él es un joven de 23 años que vive en Jerusalén. Los padres habían dicho: "Estamos aliviados de verlo con vida, pero también estamos preocupados por su estado de salud y su bienestar, así como por la salud de todos los demás secuestrados". Ahora quiero pasar a hablar de lo que tiene que ver con las manifestaciones que suceden a diario en Israel, y sobre todo cada día sábado por la noche. Recordemos y hablemos un poco primero de lo que fue el sábado por la tarde. Hubo un grupo importante que se manifestó en Rosh Ha'Ain, frente a la casa de Benny Gantz, quien es parte del gabinete de guerra, parte importante de lo que es la toma de decisiones, y dijo: las familias y los manifestantes dijeron: "El ingreso a Rafah traerá el asesinato de otros rehenes", y por otro lado dijo: "Sal del gobierno". Esto es algo que se les está manifestando a parte del gabinete de guerra, como es Gantz y Eisenkot, pero ellos todavía sienten que pueden tomar decisiones dentro de lo que es el gabinete de guerra. El resto de manifestantes que pedían por la liberación de los secuestrados, incluidas familias de los secuestrados, bloquearon ayer las carreteras de Ayalón. Algunos de los manifestantes, entre ellos Einabe Tsengaker, Ila Metzger, Yael Or, Zairo, Neta Iman, Dan Pelti e Ilana Krizevsky, que regresaron del cautiverio, quemaron una inscripción en Ayalón que decía "Halas", que significa como "basta ya, basta de esta situación". Tan pronto como terminó el Shabbat, se celebró una manifestación en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv. Entre los oradores se encontraron los padres de los secuestrados Matan Zangoker, también de Omri Miran y también Rumi Gonen. Paralelamente hubo manifestaciones en apoyo a la liberación de los secuestrados y también convocaron, parte de estos manifestantes convocaron a elecciones en Kaplan. La sede de las familias de los secuestrados también antes había anunciado que el golpe número 200, una fiesta de la libertad, sin libertad para 133 secuestrados y sus familias, sin libertad para el pueblo de Israel, la oportunidad de un acuerdo que devolverá a todos, no se debe perder a los secuestrados. Esto habían dicho el foro de familias de los secuestrados. Por otro lado, manifestantes se encendieron una gran hoguera en la vía, la policía arrestó a unos 5 manifestantes y fueron llevados a la comisaría. Miles de personas también participaron en una marcha en Jerusalén pidiendo por la liberación de los secuestrados. La marcha salió desde la Plaza París y llegó hasta la conjunción de la calle Ben Yehuda y King George. Los manifestantes leyeron consignas que incluían: el gobierno es responsable de la vida de los secuestrados, Netanyahu es responsable de la vida de los secuestrados. Ahora pasamos a hablar de otro tema que sucede también con respecto al ingreso dentro de lo que es al ingreso terrestre en la Franja de Gaza, que tiene que ver con una investigación que se está llevando a cabo. La policía militar comenzó a investigar un incidente en el que combatientes de reserva abrieron fuego contra una mujer palestina en contra de las órdenes, causándole la muerte. De la información que llegó hasta aquí se desprende que los combatientes no se enfrentaron a una amenaza inmediata y no dispararon para alejar a la mujer de la valla fronteriza de la Franja de Gaza, sino que dispararon precisamente contra ella. Un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel afirmó que el incidente está siendo investigado y que las conclusiones se enviarán a la Fiscalía Militar. Ahora pasamos a hablar de otro de los frentes que tiene Israel. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza y el conflicto que tiene y las negociaciones latentes con el grupo terrorista Hamas. Ahora pasamos a hablar de otro grupo terrorista, que es el grupo terrorista Hezbollah en el norte de Israel. El segundo líder de Hezbollah, Naim Qassem, dijo en el día de ayer en una conferencia que la organización terrorista que no puede... Dijo en la conferencia de la organización que Israel no puede cruzar la frontera y entrar al Líbano. En un discurso directo al ministro de Defensa, Yoav Gallant, Qassem dijo que una guerra en su organización impediría a los residentes del norte regresar a sus hogares y que el próximo periodo decidirá la cuestión. Respecto a la iniciativa francesa sobre la cuestión de los combates en la frontera de Israel, Qassem subrayó que todas las iniciativas de las que se habla son inapropiadas siempre que no se basen en un alto al fuego en Gaza. Hablando de Francia, va a haber una comitiva y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia viajará esta semana al Líbano para tratar de solucionar todo lo que es esta escalada de enfrentamientos entre lo que es el sur del Líbano y el norte de Israel. El ministro y presidente de Mahane Mamlakhti, Benny Gantz, afirmó que celebró la cena del último Shabbat en Metula, en el norte de Israel, junto con el jefe del Consejo Regional, David Azulay, y sostuvo: estamos obligados a devolver a los habitantes del norte a sus hogares. El mensaje que envío decía: estamos obligados a devolver a los habitantes del norte a sus hogares, incluso si esto conlleva precios difíciles. El Estado de Israel tendrá que asumirlos para poder realizarlos, la alianza entre el Estado y sus ciudadanos. Mis amigos y yo no permitiremos otro año perdido para los habitantes del norte. Hasta aquí, digamos, lo que está sucediendo con el norte, que cada día hay más escaladas, más conflicto, más inconvenientes, y también Israel lanza sus contraataques hacia el sur del Líbano. Ahora pasamos a hablar de lo que pasó el día viernes. Perdón. El día viernes, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, tuvo un accidente de tránsito después de regresar de Ramle, después de que también había un ataque terrorista. Ben-Gvir sufrió la rotura de 3 costillas después de haber tenido infracciones de tránsito. Recordemos que salió hoy también en el diario Israel Ayom la información de que Itamar Ben-Gvir tiene muchísimas infracciones de tránsito a lo largo de su vida frente al volante. Y el conductor del coche en el cual él conducía, en el cual llevaba a Ben-Gvir, que pasó en semáforo en rojo y provocó el accidente, Moshe Eichstein, de 23 años, natural de Kiryat Arba, afirmó en una entrevista con Khan hace 5 años que solo tenía antecedentes penales hasta los 18 años. Pero también fue detenido por una infracción de tráfico hace 2 años. En julio del 2022 fue sorprendido conduciendo a una velocidad excesiva de más de 30 kilómetros por encima del límite. Luego se le suspendieron el permiso durante 50 días y en un mensaje que publicó inmediatamente después de la infracción por exceso de velocidad que cometió escribió: "Entonces yo también caí, busco un abogado de tráfico, nada menos que un genio de primera". Lo llamativo hasta el momento es que el conductor que trasladaba al ministro Ben-Gvir todavía no ha sido interrogado sobre el accidente y no se ha recibido testimonio de ninguno de los implicados en el accidente. Se trata de una conducta inusual, teniendo en cuenta que la infracción de pasarse un semáforo en rojo se encuentra en el límite superior y también en el contexto de que el conductor está en condiciones de ser interrogado. La policía afirmó: en este momento no hay ninguna evaluación ni determinación sobre las circunstancias. Hasta aquí la información con respecto al accidente de Ben-Gvir. Sin embargo, la oficina del ministro de Seguridad Nacional expresó: "Al finalizar el sábado, el ministro fue informado con tristeza y asombro de las oleadas de odio y deseos de muerte que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales, tanto en los bandos de izquierda en Israel como en los países árabes y entre los que odian a Israel en todo el mundo. El ministro Ben-Gvir está bajo amenaza y persiste en su vida y conducta, según quienes son blancos de elementos terroristas, las 24 horas del día. Los 7 días de la semana". Yo no sé si esta relación entre este informe, este comunicado por parte del ministro de la oficina del ministro de Seguridad Nacional, tiene que ver con que intentó evitar un accidente, evitó un atentado contra su vida, no lo sé. Veremos qué sucede al respecto con eso. Ahora quiero pasar rápidamente a unas declaraciones, las declaraciones escandalosas por parte del rabino principal de Israel. Hablando del gran rabino de Israel, Yitzhak Yosef. Recordemos que hace tiempo, el día 10 de marzo, él había dicho: "Si nos obligan a ir al ejército, a los Haredim, a los ultraortodoxos, abandonaremos el país". Y también, tiempo atrás, previo al 7 de octubre, dijo: "Los seculares que no comen kosher se vuelven estúpidos". Ahora, otra frase por parte del gran rabino de Israel. Dijo que lo que sucedió con los misiles lanzados por Irán, los 13.000 misiles, habló no solamente de Irán, sino también de Hezbollah, también de Hamas, fueron lanzados contra nuestro país, pero no fue el jefe del ejército el que lo salvó, sino quienes estudian en las yeshivot, quienes estudian en los establecimientos educativos. Otra frase polémica por parte del gran rabino de Israel, quien debería tener otro tipo de, en mi opinión, otro tipo de opiniones para ser el principal rabino de Israel. Rápidamente quiero pasar por lo que fueron las protestas en campus de Estados Unidos. Ya son 700 detenidos en 18 instituciones. Y vamos a hablar rápidamente de lo que está sucediendo. Son bastante las protestas que están sucediendo alrededor de Estados Unidos, sobre todo en las instituciones académicas. Ya no se limita tampoco a la academia estadounidense. También tiene que ver con Instituto de Ciencia de París, por ejemplo. Allí se atrincheraron y exigieron que la prestigiosa institución académica pusiera fin a sus vínculos con Israel. Son muchos los vínculos y los inconvenientes que está trayendo este inconveniente, que son las protestas por parte de los anti-israelíes en Estados Unidos, que se iniciaron a principios de la guerra y digamos que sigue sucediendo, sigue pasando y vamos a ver qué sucede con ello. Ahora vamos a pasar a la columna de economía de Mariano Mann, quien nos habla sobre las diferentes situaciones que están pasando económicas en Israel en estos momentos. Y luego vamos a escuchar un audio de Galit Gurovich, quien es, tiene a cargo los proyectos de Veo Israel, quien es una organización que prepara y lucha contra contra el antisemitismo, lucha contra contra el no conocimiento de las situaciones en Israel. Y hacen un trabajo muy lindo. Ella tiene también preparado un video interesante para todos nosotros. Hasta aquí, bueno, quiero hablar ahora de lo que es la columna por parte de Mariano Mann.
Estamos en un nuevo bloque en CAN en Español y ya nos encontramos con Mariano Mann para su clásica columna de economía de todas las semanas. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola Jesse, hola Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hag Sameach.
Hag Sameach. Mariano, bueno, contanos qué nos trajiste para esta semana.
Bueno, en el medio del vertiginoso tiempo que está viviendo Israel en cuanto a las amenazas existenciales, se suma que durante el fin de semana pasado, Standard & Poor's, otra de las grandes agencias de calificación crediticia junto a Moody's, decidió bajar un nivel a Israel en lo que tiene que ver con el nivel de crédito global. Es decir, a medida que se intensificaron los ataques, por supuesto, el masivo ataque de Irán y la respuesta de Israel, esto hace que se produzca una rebaja en la calificación para lo que para Israel empieza a ser de alguna manera una señal de alerta, ¿no? Porque tiene que ver justamente con una debilidad en lo que tiene que ver el crédito, y esto va a generar a largo plazo un endeudamiento, porque cuando uno no hay inversión, las empresas no confían en un país, el país necesita dinero, necesita miles de millones de shekels, como lo que está ocurriendo con la guerra para el armamento, y va a tener que endeudarse, lo que va a acrecentar su debilidad en lo que tiene que ver en la balanza entre superávit y déficit. Sin embargo, bueno, la acción en sí misma de la reducción de este puntaje de crédito es... veamos un poquito de qué se trata cuál es la escala de crédito, en dónde está Israel, que sigue estando en un lugar bastante alto. Ver a quién puede ver la de Standard & Poor's, que es la tabla del medio. Israel se encontraba en AA-, es decir, en la cuarta categoría crediticia. Dentro de Standard & Poor's, en la primera de las tablas, que es el crédito a largo plazo. ¿Sí? ¿Me siguen?
Sí, exacto.
Bueno, de esa AA- se redujo a A+, es decir, una categoría menos. Cayó el índice de confianza. Bueno, y esto en esta tabla, estamos hablando de que Israel, o sea, estaba en un lugar muy alto, teniendo en cuenta que el más alto es AAA y el más bajo es D. O sea, que Israel se mantiene a mitad de tabla entre las primeras calificaciones, que son las de largo plazo, que todas las que contienen la letra A.
Mariano, bueno, ¿cuáles serían las diferencias entre AA- y AA+?
Bueno, es un punto importante, ya porque pasa de tener dos letras a tener una, y eso indica que el sistema de crédito empieza a estar en naranja más que en amarillo. Digamos, pasa de amarillo a naranja, dentro de lo que tiene que ver, por supuesto, con la calificación dentro del grupo de la letra A. Es decir, que tenemos unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 8 categorías para recién ahí descender a la categoría B, ¿no? Algo que podría llegar a ser muy dramático. Aquellos que han pasado a esas categorías son como manchas crediticias que no suelen luego recuperarse del todo. Tiene que haber una revolución particular como para que los países vuelvan a tener una nota de crédito alta. Bueno, en este caso, al bajar de este lugar de privilegio en el que tenía Israel, da una sensación al mercado de que esto podría llegar a seguir manteniéndose en esta escala negativa a medida que aumenten los riesgos de una escalada geopolítica, ¿no? Que, bueno, de hecho fue algo consumado, el ataque masivo con más de 300 proyectiles de Irán contra objetivos israelíes puso una perspectiva negativa sobre el país. Pero, bueno, de todas maneras, el gobierno ha comprendido esto como algo que era inevitable, y si bien todavía no hay un plan elaborado sobre cómo financiar el creciente gasto de guerra, hay una posibilidad que lo que se entiende que Israel podría llegar a hacer para intentar recuperar el lugar que tenía. Primero, bueno, hay que ver qué es evitable y qué no, ¿no? Como la posibilidad de que esto se convierta en un conflicto regional más amplio, ¿no? Parece todo haber quedado claro que con Irán no va a suceder una escalada mucho mayor, como que el mensaje habría quedado bastante firme y definitivo. Pero bueno, con Hezbollah estamos viendo que los ataques crecen día a día, ¿no? Y si se sigue la perspectiva de que puede agravarse, estamos hablando de un recorte de la calificación crediticia de Israel importante, que ya viene esto desde febrero, cuando Moody's recortó la calificación de Israel de un nivel A1 a A2, es algo similar, y cambió la perspectiva a negativa, justamente citando el impacto de la guerra en el gasto público, así como, por supuesto, los riesgos fiscales y políticos, teniendo en cuenta cómo venía el país antes de la guerra. Así que existe un alto porcentaje de probabilidades que se vaya a un escenario peor el año que viene, en base a lo que tiene que ver con lo económico, porque afrontar una lucha intensiva con Hezbollah va a tener un impacto negativo muy fuerte en la economía, debido a la necesidad de volver a llamar a una gran cantidad de soldados de reserva, algo similar a lo que se vio en los primeros meses de la guerra, ¿no? Un aumento claramente en la defensa, en el gasto de defensa, y también en el número de empleados que no pueden ir a trabajar a empresas del norte, por ejemplo. Si tenemos en cuenta que hay decenas de miles de evacuados en el norte de Israel, todo esto daría un cuadro negativo. Mientras tanto, la agencia dice que, a pesar de todo, Standard & Poor's, ¿no? Estamos hablando, la agencia de calificación crediticia dice que espera que la economía incluso crezca este año, poco, un 0,5% respecto al 2% del año pasado. Es más pesimista esto es que el Banco de Israel, que es quien conoce el métier mejor aún, que es de un 2% de este año. Es decir que hay una brecha de 1,5% en lo que serían los pronósticos de crecimiento del país.
¿Y eso haría, Mariano, que se eleve nuevamente la calificación o no?
Bueno, esto va a tardar, porque suponiendo que las operaciones militares disminuyan de forma gradual a fines de este año, el crecimiento se va a recuperar recién el año que viene, y en ese sentido Standard & Poor's podría estar en línea con esto y devolver a Israel en donde se encontraba, teniendo en cuenta también, por supuesto, lo que decía antes, de los factores políticos, es decir, que hay que ver qué país emerge tras la guerra, tras el fin simbólico de la guerra. Si emerge un país totalmente dividido por una grieta como la reforma judicial, Standard & Poor's va a seguir o manteniendo o reduciendo la calificación crediticia, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta ya de entrada que el déficit público de Israel se pueda ampliar quizás hasta un 8% de la producción nacional durante este año, justamente por el aumento del gasto en defensa, puede haber mayores déficits a mediano plazo, ya que la deuda pública va a alcanzar quizás un máximo muy importante de aquí a 2 años. Es decir, que todo está pronosticado, pero bueno, desde aquí de finanzas está sesgado hacia un escenario mucho más optimista, y es probable que se revisen objetivos y se consideren aumentar impuestos para hacer frente al déficit. En este caso, una medida que se está trabajando y que podría ser aplicada para el año que viene es adelantar un aumento del 1% del impuesto al valor agregado, ¿no? Del IVA, de lo que se paga por impuesto por cada bien consumido, comprado. Es decir, el 17% actual pasará al 18% previsto para el año que viene, Bueno, como esto es un impuesto regresivo, es un impuesto más alto y perjudica más a la población de menores ingresos que la de mayores ingresos, porque las empresas devuelven el IVA, es decir, que contribuyen a todo esto contribuye a aumentar el ya elevado costo de vida que de por sí nos ha traído muchos problemas, con lo que el aumento del IVA podría ser una especie de solución porque añadiría unos 7.000 millones de shekels, perdón, a las arcas del Estado. Bueno, esto habría que ver de todas maneras cómo impacta finalmente en el bolsillo del consumidor final. Pero bueno, va a ser bastante difícil de seguir afrontando este tipo de impuestos y de aumentos con un costo de vida muy, muy alto.
Mariano, como para entender un poco esto, quería preguntarte qué otros países comparten la misma calificación con Israel. Vos ahí estás mostrando una.
Sí, una no sé tabla. Si se ve bien o si le doy un poquito más de zoom.
Si querés darle, sí, mejor así se ve.
Perfecto. Ahí le vamos a dar un poquito más de zoom. Un segundito. Bueno, hablábamos recién de que la calificación de Israel bajó de AA-. ¿Sí? Acá estamos en Standard & Poor's, que es la última de las tablas aquí a la derecha, ¿sí? Se ve Standard & Poor's Global, sí. AA-, quien tiene AA- es el Reino Unido, es decir que Israel se encuentra en un muy buen lugar.
Claro, ya no estamos mal, digamos, o sea, estamos peor que antes, pero no es mal.
Como decía un político argentino olvidable, estamos mal, pero vamos bien. tenemos la misma calificación hoy que el Reino, teníamos la calificación del Reino Unido y hoy tenemos la calificación de China, que imaginemos a China como un mega gigante, monstruoso productor, exportador e importador. Con lo que también estábamos entre Corea del Sur, China y el Reino Unido como una posibilidad de seguir estando entre los países líderes en lo que es crédito. Si tomamos en cuenta a países que están en el grupo A, pues tenemos a España por debajo de Israel, tenemos a Chile por debajo de Israel, ¿sí? Tenemos a Canadá muy arriba y tenemos a Estados Unidos, por supuesto, que es quien mueve absolutamente todas las fichas con 3A, que es la calificación más alta. Es decir, que dentro de todo, Francia y Alemania también están en muy buena posición, pero dentro de todo Israel está aún mejor que Japón, por ejemplo, ¿sí? Es decir que son situaciones particulares que ponen al país frente a un desafío muy difícil que es retomar la confianza en el mercado, pero por otro lado la situación no es lo dramática que podría ser, y eso lo estamos viendo en el día a día, no es que estamos sufriendo un desabastecimiento o nuestro dinero está en riesgo. Bueno, eso va también a depender mucho de la pericia técnica que tengan desde finanzas como para que la crisis no termine de agravarse y genere una super recesión, ¿no? Tenemos en cuenta que, por ejemplo, ahora en Pesaj hubo un incremento del consumo del 14% en solamente el día de Erev Hag, el día de la víspera, sí, antes de que empiece Pesaj. Transitando la fiesta, ahora hay, por supuesto, una merma porque se deja de consumir todo lo que es jametz, todo lo que tiene el fermento, pero en la previa el aumento fue importante y eso, bueno, por supuesto, el hiperconsumo al que está acostumbrado el pueblo israelí motoriza muy fuerte la economía e impide o por lo menos posterga que este tipo de medidas impacten directamente en los números diarios y no en lo macro.
Y a nivel regional, Israel por lo menos está un poquito más elevado, más allá de estas estadísticas, de uno de los enemigos en estos momentos, que es Irán, que también está pasando una crisis económica muy grande.
Por supuesto. Lo mismo está pasando con Turquía, que acaba de tener un revés electoral. Es decir que Israel se encuentra en un lugar, a pesar del lugar geopolítico donde se encuentra, está en muy buena posición. Al normalizar relaciones con países vecinos, se pudiera mantener esto, bueno, Israel sería una especie de Estados Unidos respecto a lo que significa Estados Unidos para América Latina, ¿no? En cuanto a la posibilidad de influencia, por supuesto, asimétricamente, ¿no? Porque Estados Unidos produce mucho y es proteccionista en algunos casos, mientras que Israel debe importar muchos bienes. Y como hablábamos la semana pasada, tiene algunas rutas complicadas, como Turquía, que impuso un boicot a una determinada cantidad de productos que afectan a la construcción, lo que también aquellos que no están involucrados en créditos o que necesitan recibir su departamento luego de tanto tiempo haber pagado, etcétera, se encuentran hoy en una situación complicada. Así que, bueno, todo tendería a calmarse si el conflicto baja la intensidad y hay, por supuesto, soluciones que luego puedan ser aplicables, ¿no? Como, por ejemplo, los planes que tenga Israel para cuando termine la operación en Gaza.
Claro. Bueno, Mariano, clarísimo. Ya con esto creo que podemos terminar la columna de economía, perdón, porque clarísimo, estamos mal, pero no tan mal, digamos. O estamos bien, pero no tan bien.
Yo insisto que las fiestas se pagan en algún momento, ¿no? La fiesta de la emisión, la fiesta de la... Del gasto público, la fiesta de pagar todo lo que tiene que ver el presupuesto de defensa. A la larga se van a sentir las cosas, pero bueno, este país es muy resiliente y estamos acostumbrados ya a diferentes tipos de crisis, así que una crisis económica no es lo que mejor nos vendría en este momento, pero entiendo que el país tiene reservas y está bien, bien plantado como para poder hacer frente a esto.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mariano, y hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes. Haxameach.
Bueno, hasta aquí la columna de economía por parte de Mariano Mann. Nos quedan solamente unos segunditos. Recordarles que nos pueden seguir en nuestro YouTube, en can.reca.official. Que tengan un lindo hack. Nos volvemos a encontrar el día martes. Chau, chau.
Особые скидки к Песоху в Канкун. Красная икра Питер Пен 389 шекелей за килограмм. Соломон целый без головы свежемороженый 39,90 за килограмм. Осетр целый свежемороженый 59 шекелей за килограмм. Язык телячий свежемороженый 110 шекелей за 5 килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания. В соответствии мероприятия.